Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
Calimán, el hombre increíble. La lucha va a empezar. Ha empezado ya.
¡Ya!
¡Cuidado, Calimán! ¡Ten cuidado! ¡Son cuatro contra ti! ¡Por Alá! ¡Cuatro contra uno! Y Calimán lleva cubiertos los ojos con una venda. Están rodeándolo con cuchillos. ¡Lo ciñen más! ¡Se lanzan contra él!
Te venceré, Calimán. Te venceré.
No lo creas, Kubala.
¡Cuidado! ¡Blande su puñal y... ¡Cayó! ¡Cayó el primero! ¡Adivinaste el golpe y te anticipaste! ¡Lo has lanzado por el aire! ¡Pero... ¡cuidado con los demás! ¡Siguen rodeándose!
La lucha ha empezado ya. Lucha extraña y sensacional de cuatro fornidos jóvenes armados con puñales en contra de Calimán, quien se encuentra en el centro de un entarimado y lleva el formidable torso desnudo, mostrando sus atléticos y estatuarios pectorales. Pero tiene los ojos vendados.
¡Ahora!
No te sentí.
Cuatro luchadores expertos y avezados en el manejo de las armas blancas contra un hombre que únicamente lucha con sus manos y además está cegado por esta venda sobre sus ojos. Todo se efectúa en un jardín oriental y ante una reducida concurrencia de jóvenes atletas que contemplan admirados la asombrosa exhibición. Esta suprema demostración de pericia y habilidad dada por Calimán.
¡Uno más! ¡Los presiente con su increíble oído!
La extraña lucha se realiza en un perfecto silencio por parte de todos los espectadores. Y hasta Solín estrangula sus voces impulsivas para facilitarle a Calimán la tarea. Tiene que escucharse el rumor del viento, el vuelo de una mariposa, el lento cruzar de un ave por el cielo, hasta el deslizarse de las nubes en este azul firmamento de Arabia. Dos de los enemigos virtuales del hombre increíble siguen amenazando con sus enormes puñales.
¡Uno más! ¿Cómo previó su embestida por la espalda? ¡Calimán está en perfectas condiciones!
¡Te oí!
¡Terminaste, Calimán! ¡Hasta el último enemigo! ¡Lo lanzaste por el aire hasta el ramaje del jardín! ¡Bravo, Calimán! ¡Bravo! ¡Bravo!
El singular encuentro deportivo ha terminado. El medio de la tarima, solo y triunfador, Calimán se baja la venda que cubre sus ojos y sonríe levemente sin vanidad. Al mismo tiempo, sus cuatro rivales vencidos se le aproximan para felicitarlo. Los espectadores aplauden con entusiasmo.
Venciste, maestro Calimán.
¡Lo vimos todos, Calimán! Tú vendado contra el príncipe Kubala y sus amigos atletas. Y no pudieron contigo, no pudieron.
Solín, por favor, no alardees demasiado. En una justa deportiva, nunca hay realmente un vencido y un vencedor. Lo importante es competir.
Calimán, tu pericia y habilidad son asombrosas. ¿Cómo pudiste adivinar nuestros ataques, resistirlos y hasta lanzarnos por los aires? Oh, aún me duele el espinazo.
¡Ah! es ayudo tibetano.
Y todo lo hiciste vendado de los ojos, sin vernos. ¿Pero cómo, maestro?
Amigo Ahmed Kubala, los recursos de la mente son ilimitados. Nuestros sentidos pueden afinarse al máximo. Y el oído es capaz de percibir, si se le entrena, el rumor de los brazos agresores, tanto como el vuelo de un ave lejana en el cielo de tu patria.
¡Oh, asombroso!
También el zumbar de una hoja de acero blandida cerca de nosotros y el roce de pies descalzos.
Oh, sí, observé que tienes un oído soberbio. Único, maestro Calimán. Por algo te llaman el hombre increíble.
¡Cierto! ¡Él es el hombre increíble!
Se puede escuchar, basta.
Oh, pero, ¿qué
ha sido eso? ¿Qué fue? ¡Una explosión distante!
Lo que han percibido los finísimos y entrenados oídos de Calimán desde el jardín del palacio del príncipe Ahmed Kubala en la Meca, Arabia Saudita, ha sido una distante explosión.
Sí, otra explosión. Y aparentemente se produjo cerca del campo petrolífero del profeta.
Pero también ha sido escuchada por los concurrentes a la exhibición pasmosa de Calimán, luchando contra cuatro rivales armados, mientras él, inerme, estaba vendado de los ojos. Los jóvenes se inquietan y Ahmed Kubala los apacigua.
Calma, amigos. Calma, que no ha pasado nada.
¿Explosión? ¿Qué explotó allá?
Probablemente una bomba.
¿Bomba? ¿Y le parece poco?
No es la primera vez que los terroristas hacen estallar sus artefactos. Pero no hay cuidado. Nuestros pozos petrolíferos, los primeros del mundo, están bien protegidos. Maestro Calimán.
Sí.
Tu demostración ha sido indescriptible. Sírvete entrar a tu habitación a refrescarte y darme el honor de continuar siendo mi huésped, junto con mi compatriota, tu pequeño amigo Solín.
El honor es nuestro, príncipe Kubala.
¿Nuestro?
Oh, vayan, pues. Quizá más tarde, maestro Calimán, te proponga otro tipo de competición. Uh-huh. Una carrera, tal vez.
¿Una carrera? Calimán corre como un gamo.
Una carrera de autos. Autos Fórmula 1. ¿Qué tan bueno eres para guiar un carro Fórmula 1, maestro Calimán?
El escenario es ahora distinto. La enorme selva negra, cordillera abrupta y poblada de oscuros y altísimos pinos, ubicada en Alemania, cerca de las fronteras de Francia y de Suiza. Esta mañana ha llegado a un chalet enclavado en la selvática ladera una joven. Su nombre es Wanda Fischer. Cuenta unos 25 años y es hermosa, ligera, jovial, desenvuelta y audaz. Una muchacha muy práctica y moderna, a pesar de haber obtenido con méritos un título universitario. Wanda Fischer, llamada cariñosamente Bandy, desciende presurosa de su pequeño auto y sube corriendo una escalera que la conduce hasta la puerta de este chalet solitario. No tiene que llamar.
¡Bandy!
Me dieron su recado en Offenburgo y corrí para acá todo lo que pude, doctor Bailey.
Un hombre más que maduro, calvo por completo y que lleva gruesas gafas, la recibe en la puerta. Lleva puesta una bata blanca de laboratorio y se muestra sumamente nervioso.
Entra, entra.
¿Qué ha pasado?
He estado esperando ansiosamente. Quería comunicarte a ti primero, dulce Bandy. Fuiste mi fiel y eficiente ayudante en las primeras épocas y tenías el derecho a saberlo.
¿Pero qué cosa, doctor Bailey?
Hace 3 días supe que estabas en Offenburgo, cerca de mi finca.
Pues sí, cierto. Fui a visitar a mi antiguo profesor.
No resistí la tentación de comunicártelo, Bandy. Por eso te llamé por teléfono.
Y me dieron su recado, repito. Pero es que ya... ¿Ya lo ha conseguido, doctor Bailey?
Estoy a punto.
¡No me diga!
¡A punto!
¡Oh, fabuloso!
Sigue, sigue. Entremos a mi laboratorio, Dulce Bandy. Ahora te lo mostraré.
El doctor Bailey cuenta unos 68 años de edad. Es obeso, bajito, totalmente calvo. Los gruesos cristales de sus lentes le comunican a la mirada de sus ojos intensamente verdes una especie de desvío o de vaguedad delirante, acentuada por diversos movimientos de sus ralas cejas y por gestos que pueden considerarse tics o manías. Pero Hans Bailey es, con todo y su extraño aspecto, un gran físico químico, un sabio en toda la extensión de la palabra.
Entramos, muchacha.
Estoy temblando de emoción.
Entra, entra ya. Cuando me excito, empiezo a tartamudear. Me trastorno.
Ese antiguo defecto suyo.
Aparte de su extraño aspecto de enfermo mental, de sus gesticulaciones motivadas por un nerviosismo o un temperamento especial, el doctor Bailey tartamudea ostensiblemente en ciertos momentos de apremio o excitación, como el de ahora.
Adelante, Lili linda. Y perdona mi torpeza verbal.
¿Por qué? El doctor Alberto Einstein padecía de dislexia, dificultad para hablar, pero fue siempre el gran Alberto Einstein, uno de los genios más grandes de la historia.
El científico ha hecho entrar a la bella joven a un laboratorio lleno de estantes y mesas, de probetas de todos los tamaños, de retortas y tubos de cristal con extrañas formas. Banda suspira.
Mi antiguo laboratorio. Aquí empezamos la tarea.
Sí, es cierto. Tú, Coco, conmigo. Ven, ven.
Se advierte también un formidable microscopio electrónico que el doctor Bailey conecta.
Puse en el objetivo una placa. Una placa apenas embabarrada con el producto. Oh, sí, sí, una cantidad insignificante. Observa, encanto.
Banda se inclina y hace un movimiento de sorpresa.
La placa. La placa de cristal. Doctor, Estas moléculas se advierten totalmente cambiadas. Hay una reacción de... ¡Una alteración molecular que...!
Ayer mismo efectué una prueba que quiero repetir ante tu vista, Bandy. Querida, espera, espera. Observa esto.
Sí.
Pondré la placa de vidrio invertida para que su contenido haga contacto con esa lámina de cobre conectada a una corriente eléctrica. Carga insignificante. Oh. Al igual que la sustancia embarrada en la placa, apenas unos 4 micros, conforme a nuestras medidas convencionales. Sí, convencido nanales.
4. Algo así como la centésima parte de una gota de agua común.
Pues verás los resultados. Colocaré esta fuerte campana de cobre encima del cilindro. Oh. Ajustándola con estos cierres, así, fuertemente, presionada.
El científico ha colocado la diminuta placa de cristal invertida y la cubre con la gruesa y pesada campana de bronce, que queda asegurada firmemente por medio de cierres. Luego...
La campana es hermética. Ahora haré la conexión. Retírate, papá Bandy.
Sí, sí.
Más atrás.
Sí.
Atrás. Observa esto. ¿Lo has visto? Saltó como impulsada por dinamita. Saltó hasta el techo y por poco lo agujerea.
Increíble, doctor.
Sí.
Asombroso.
Claro.
¿Solo 4 micros convencionales?
No, hubo más. No, te lo juro.
La pesada campana de cobre ha subido como por arte de magia. Después de este seco estallido, y a pesar de estar sujeta con fuertes cierres, el bello y juvenil rostro de Wanda Fisher está petrificado por el asombro que se convierte en júbilo.
¡Lo logró, doctor Bailey! ¡Lo consiguió! Sí, sí. ¡Ya puede decir las palabras de Arquímedes! ¡Eureka! Será un descubrimiento colosal, maravilloso, un invento único, ¡el invento del siglo!
El experimento científico, que acaba de tener lugar dentro del laboratorio, instalado en un chalet solitario en la selva negra, no es explicable para nadie, excepto para los dos que están ahí, el doctor Hans Bailey y la bella y juvenil Wanda Fisher.
Revolucionará el mundo. Será usted el hombre más rico de la Tierra. Dios mío, cuando iniciamos estos experimentos, nunca lo creí posible.
El viejo científico está serio y parece haber recobrado el control sobre sí mismo. Recoge la pesada campana, lanzada hacia el techo como una catapulta.
Aún no.
Lo consiguió. ¡Ha triunfado!
Come conmigo, querida muchacha, y podrás volver a Offenburgo por la tarde.
Wanda, la dulce, encantadora y juvenil Wanda, también científica, come a la mesa del doctor Bailey, que sirve él mismo.
Un poco más.
Sí.
En el chalet no hay sirvientes. Antes de caer la tarde, Hans Bailey acompaña a la puerta a su linda visitante y antigua colaboradora.
A veces tuve que servirte yo mismo. Sabes que no tengo servidumbre, tampoco asistentes ya. El joven Richter, el que te sustituyó, se fue hace 3 semanas.
Wanda se detiene ante una puerta cerrada a un lado del vestíbulo.
Esa puerta...
¿Y qué tiene?
Nunca me permitió entrar a ella ni asomarme a ese cuarto, doctor. ¿Qué tiene usted adentro? ¿Y qué significa ese letrero? Petrushka. Antes no estaba.
Petrushka.
Nunca lo había leído. ¿Quién es Petrushka?
Un pequeño recuerdo. Todavía no estoy listo, Bandy.
Pero lo que vi esta mañana en el laboratorio fue...
Bueno, yo puedo doblar la potencia. 2 micros convencionales en lugar de los 4. Será cuestión de 2 pasos más. 2 experimentos y la fórmula quedará redonda, completa, absoluta, definitiva, acabada. Solamente 2 pasos... 1 semana y el invento será total. Yo te avisaré, querida Bandy. Una fórmula maravillosa, increíble. Te avisaré cuando todo llegue al final deseado. Verás.
Verás.
un timbre telefónico ha repiqueteado en cierta ciudad cercana a la población de Offenburgo. Es ya por la noche. Y un hombre elegante, de unos 40 años de edad, que fuma un cigarrillo en una pipa larga de ámbar bruñido, descuelga la bocina.
Bueno. Así habla Miklos Rogasis. Claro. Esperaba tu llamado. ¿Estuviste ahí? ¿Todo listo?
Miklos Rogasis. Su cuerpo es delgado, alto, mostrando gallardía madura. Sus movimientos son lentos, calculados, felinos. Ostenta unas pocas canas en las sienes que acentúan sus atractivos varoniles. Su rostro parece tallado en los regios y antiguos mármoles de la Grecia clásica. Su nariz es recta y precisa. Sus ojos oscuros destellan sagacidad y malevolencia sutil. Miklos sigue hablando al teléfono.
¿Una fórmula científica asombrosa? Pero, si el viejo búho ha logrado llegar hasta eso, cumplirá su propósito de duplicar la potencia. Miklos Rogasis no se conformará con menos. Una semana solamente. Y esa fórmula será absoluta. Definitiva. Total. Esperemos esa semana. Los dos pasos que faltan. Y el invento del doctor Hans Bailey será mío. Mío exclusivamente. Como que me llamo Miklos.
¿Quién es Miklos Rogasis? ¡Qué asombroso descubrimiento ha hecho el doctor Bailey! ¿Qué invento pasmoso se avecina como para revolucionar al mundo?
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.